Fernando Clavijo, buenos días, presidente.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, cómo está?
Muy bien.
Bueno, vuelve a la World Travel Market después de un parón.
Sí, sí. Como diría Terminator, I will back.
Volveré. Me imagino que con buenas expectativas, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que sí, tenemos muy buenas expectativas en el campo turístico. El stand es precioso, como pueden observarse, el mejor de toda la nave. Y luego con unas expectativas de que el sector turístico sigue tirando de la economía canaria. Podemos acabar incluso rozando los 16 millones de turistas este año. Y aunque vienen curvas y el escenario y el horizonte económico no es el más propicio, la realidad es que la gente prefiere renunciar a muchas cosas antes de venir a Canarias a disfrutar unos días con nosotros, y eso es una buena noticia.
Y que siga así, presidente, buenos días, ¿no?
Que siga así. Que siga así.
Hombre, yo también haría lo mismo, ¿no? Con el cielo plomizo del Reino Unido, con esas bajas temperaturas, hay que salvar como sea las vacaciones, tener unos días ahí de respiro como sea, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que Londres es una ciudad bonita, cultural, sus museos, pero como Canarias no hay nada.
Presidente, y decía usted que rozaremos los 16 millones.
Sí, las expectativas que tenemos, manejamos en la consejería, es casi picar los 16 millones este año, de los cuales 5,8 van a ser británicos, es decir, sigue siendo nuestro principal mercado, y desde luego la fidelidad, a pesar de todo lo que ha pasado, de la pandemia, Thomas Cook, a pesar de todo el Brexit, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A pesar de todo, el turismo británico sigue siendo muy fiel a Canarias y repite mucho, vuelve, es el que más repite, y desde luego es algo, no en vano, nuestros lazos entre nuestros dos pueblos vienen desde Shakespeare, ¿no? O sea, no. Desde que exportábamos el vino al Reino Unido, a Inglaterra en aquellos tiempos.
Estábamos comentando esta mañana lo de los 16 millones, ¿no? Del año 2017, y ahora usted nos dice que cree que lo vamos a rozar, pero seguimos defendiendo que vengan menos y que gasten más, ¿no? Porque como tenemos nuestras carreteras, nuestras depuradoras, la falta de agua ahora también, en algunos sitios como Fuerteventura, pues un auténtico desastre. Nuestros servicios sanitarios, no interesa que vengan más. Yo no sé dónde está, digamos, el tope. O sea, 16 millones de turistas ya son demasiados para nuestra sostenibilidad.
No, a ver, los topes de las islas, porque al final cada isla tiene su tope, vienen definidos en los planes insulares de ordenación turística. Si tú al final haces igual que un plan general, haces un plan y ahí defines el número de camas, ¿no? Por lo tanto, no estamos en nuestro tope. Sí es muchísimo más conveniente lo que tú has dicho, Mayer. Es decir, es importante que vengan y que vengan cada vez con más poder adquisitivo y que efectivamente cada vez dejen más gasto en destino. Y también es importante que poco a poco ese sector turístico vaya tirando el resto de la economía y que sean empresarios canarios los que vayan cogiendo esas empresas para que el dinero se fije en las islas, ¿no? Porque no hay que obviar que gran parte de nuestro negocio está fuera, están empresas que no son canarias, ¿no? Entonces poco a poco tenemos que ir tomando esa conciencia, que la gente es joven, que monte su empresa, que todas actividades complementarias, que al final esa cadena de valor de que generan los turistas, pues al final una parte importante quede en las islas. Pero no hemos llegado al tope, aunque compartimos plenamente que tenemos que ir cada vez más, no a un turismo competitivo en precio, sino a un turismo competitivo en calidad, experiencia gastronómica, deportes, patrimonio, cultura, de alto poder adquisitivo, porque eso al final hace que la rentabilidad sea mayor.
No. ¿Y cómo lo conseguimos eso, presidente? Porque claro, suena bonito, pero ¿cómo se consigue eso?
Bueno, pues se consigue con programas como el que su día pusimos en marcha de Crecer Juntos para que el sector turístico tire del resto de la cadena productiva de Canarias. Conseguimos pues con las experiencias gastronómicas, tenemos ya algunos restaurantes estrella Michelin, lo conseguimos con una oferta cultural potente en las islas, con nuestra protección de nuestra naturaleza, con nuestros senderos, nuestro senderismo, nuestras actividades deportivas, que ya hay algunas empresas que lo que te ofrecen es una experiencia. Y luego lo conseguimos, por supuesto, teniendo inversiones, que esa es nuestra pelea con el gobierno de España, inversiones potentes para resolver los problemas de la emergencia hídrica de Fuerteventura y está a punto de declararse la de Lanzarote, para resolver nuestros problemas de nuestras infraestructuras turísticas y los equipamientos alrededor, que en algunas zonas están deterioradas. Eso tiene que ser una apuesta conjunta como sociedad y tenemos mucho que hacer.
No, emergencia hídrica nos decía de Lanzarote y yo no sé si también de Tenerife, que hemos visto a la gerente de Baltén diciendo que la isla de Tenerife vive un momento hídrico crítico.
Sí, 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 porque no ha llovido, no ha nevado. Las galerías, siempre cuando el Teide nieva, se nieva, pues es cuando luego se va filtrando. Y después de este verano que hemos tenido con estos episodios de calores, yo creo que, bueno, yo que ya peino muchas canas, pues no recordaba nunca un verano tan caluroso, pues han dejado las balsas y sobre todo para la agricultura, el sector primario, nos viene, como este invierno no caiga una buena agüita, nos va a venir muchos problemas en materia de agua, ¿no?
Me salgo del ámbito turístico, ¿se mantienen en la abstención a la investidura o pueden ir a un sí?
Nosotros estamos a la espera de qué es lo que ocurra. Siempre hemos dicho que la investidura nos importa poco, nos importa mucho más lo que es la legislatura, porque si hay legislatura, pues obviamente nosotros colaboraremos con absoluta lealtad, siempre y cuando se respeten y se resuelvan los problemas de Canarias, ¿no? Pero desde luego nuestra posición con la amnistía es absolutamente firme, es una línea roja, no a la amnistía. Y lo que hemos estado leyendo y viendo, que hemos podido estudiar los acuerdos que se han alcanzado de condonaciones de deuda, nosotros vamos a exigir que estemos en los mismos términos que Cataluña. Es decir, si a cada catalán se le va a perdonar 1.800 euros de deuda, no puede ser que Canarias, que ha sido seria, rigurosa con la gestión de los recursos públicos, que somos la comunidad menos endeudada, pues al final se castiga al que cumple, ¿no? No, vamos a exigir.
Hemos hecho el primo.
Claro, claro, es que el mensaje, tú imagínate, ¿no? El mensaje, el que estudia, se estudia, se prepara el examen, saca un sobresaliente, y el que está todo el día de fiesta y no estudia, dice, no, ahora te pongo a ti un 5 para darle un 5 al otro también. O no, al otro le pongo un 7 y a ti te pongo un 4, hombre. No serio.
Le vamos a saludar a los compañeros también. Pepe, adelante.
Sí, buenos días, presidente. Tal y como está ahora mismo el panorama, desde luego, no sé, se buscaría una mayor claridad, presidente, en esto de la investidura. De verdad, todo esto se puede negociar, es decir, porque le digan sí a lo de la Agenda Canaria, van a ser presidente con todo lo que viene detrás, señor Clavijo, que usted me entiende, que detrás viene una ley de amnistía, que detrás viene incluso una quita para las cuentas catalanas, es decir, porque le den el sí a la Agenda Canaria, ¿usted le va a dar el sí a la investidura? Esa sería la primera pregunta. Y después, en el segundo asunto, que es el relacionado con el turismo, también le quería preguntar, porque en este momento, don Fernando, hay una serie de emergencias en las islas que yo no sé hasta qué punto se pueden paliar, pero que desde luego con más turismo es casi imposible de realizar. Pues fíjese la emergencia que tienen hídrica en Fuerteventura o en Tenerife, o la emergencia energética que hay en todo sitio. ¿Todo esto se puede mantener si queremos llegar a esos 16 millones de turistas?
Sí, empiezo por la segunda parte, don José. Vamos a ver, en primer lugar, las declaraciones de emergencia lo que tienen es un efecto administrativo, es decir, permiten acometer obras, licitaciones y acciones que en una situación normal, en los procedimientos administrativos, lo alargarían muchísimo en el tiempo. Entonces, es cierto que por fruto de muchas circunstancias, pero la realidad es que no se han podido abordar determinadas iniciativas, y el hecho de la declaración de la emergencia energética o la hídrica en Fuerteventura o en este caso en materia migratoria nos está permitiendo acelerar los pasos para la toma de decisiones. ¿Qué ha hecho este gobierno? Pues este gobierno ha venido a tomar decisiones, no ha venido a ver que las cosas ocurran o a dejarse llevar. Nosotros hemos venido a arreglar problemas. Y en el caso energético, el consejero, declaramos en el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero, una emergencia energética, y hoy ya tenemos 200 y pico megavatios que se han presentado a las empresas y vienen casi 1.100 o 1.300 detrás para arreglar los problemas de los ceros energéticos. Y en el caso de la emergencia hídrica en Fuerteventura, tres cuartos de lo mismo. Yo quiero recordar que nosotros firmamos un convenio de obras hidráulicas de 10 años, de 40 millones de euros, 50 el gobierno de Canarias, que ponía que hubiese sido 900 millones de euros, y que muchas de esas obras se podían haber resuelto en la legislatura pasada y que no se quiso llevar a cabo ni por el gobierno de España ni el gobierno de Canarias. Nosotros lo vamos a llevar a cabo. Luego, esas declaraciones, insisto, lo que tienen como finalidad es agilizar y poder resolver los problemas. Y en el otro asunto, que el que me preguntaba sobre si la Agenda Canaria, si firmar la Agenda Canaria o no firmarla conlleva, nosotros estamos ni con unos ni con otros. Es decir, no, esto no es un país de rojos y azules. Afortunadamente hay partidos nacionales, bueno, queda un partido nacionalista constitucionalista, que somos nosotros, que realmente lo que vamos es a velar por los intereses de Canarias. En estos momentos hay gobierno, es decir, tiene el señor Sánchez los votos firmados del PNV y de Junts para que haya gobierno. Yo creo que no, lo firmarán hoy, lo firmará mañana, no lo sé. Cuando lo firmen y estén esos votos, obviamente el gobierno de Canarias y nosotros, si va a haber un gobierno y Pedro Sánchez tiene los votos para ser presidente, pues tendremos obviamente que conseguir que a Canarias los problemas se les resuelvan. Y si para eso tendremos que colaborar con el gobierno de España, vamos a colaborar igual que la cadena esta colabora con, o ha colaborado con, o trabaja y saca las notas de las noticias del gobierno de España o de otro o comunidad autónoma. Igual que las empresas, les guste o no les guste, seguirán facturando al gobierno de España. E igual que, en fin, que los funcionarios o los pensionistas seguirán cobrando. Lo que no podemos es obviar una realidad. Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos. Estaremos más o menos de acuerdo, pero yo creo que la lealtad institucional se tiene que mantener siempre, porque no es que me perjudique yo, sino que perjudica a Canarias.
Ya, Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, presidente. Vuelvo al turismo y a la Feria de Londres. Yo creo que estaremos todos de acuerdo, y creo que lo estamos, en que efectivamente hay que trabajar por un modelo según el cual, hablando de turistas, ocupen menos y gasten más. Yo creo que es una buena línea de trabajo. Dicho esto, no sé hasta qué punto es la World Travel Market una buena ocasión para lanzar el mensaje de es verdad que hay que hacer las cosas bien, por supuesto que hay que hacerlas bien, pero esto de flirtear con la turismofobia, con las cosas de comer, no se juega.
Totalmente de acuerdo, o sea, hay determinados discursos absolutamente irresponsables que no se pueden permitir, y por eso, por ejemplo, vamos a cometer una reforma del alquiler vacacional, precisamente para resolver los problemas de vivienda, que es uno de los digamos, detonantes de esa turismofobia, ¿no? Que comenzó en Palma de Mallorca. Ahora mismo tenemos que ser conscientes de que Canarias, el principal sector económico o la industria económica principal, es la del turismo. Hay que cuidarla, hay que mimarla y hay que hacerla mejor. Por supuesto que hay que hacerla mejor. Y tenemos la obligación de hacerlo mejor. Pero también, no es menos cierto, que eso es lo que nos da de comer. Y lo que nos permite salir adelante y no estar en unos indicadores de desarrollo más propios de otros países que no que del primer mundo de Europa, ¿no? Por lo tanto, ahí el mensaje debe ser claro. Por supuesto que hay que ocupar menos, por supuesto que hay que gastar más, ese es el trabajo, ese es el secreto de la excelencia, pero con nuestra principal actividad económica no se juega.
Claro. Lo comentaba hace un ratito también Pepe, porque estábamos hablando del absentismo laboral en la construcción, ¿no? Que hay un 20% de absentismo y está provocando pérdidas, y además como ha subido todo, pues para los, los márgenes son muy justitos en el sector de la construcción. ¿Cómo se entiende que rozando esos 16 millones de turistas tengamos 173.000 desempleados según el paro, 180.000 según la encuesta de población activa, y estén sectores como la construcción buscando trabajadores y no los encuentran, la restauración, los propios hoteleros? ¿Cómo se entiende esto, presidente?
Bueno, yo creo que es que hay gente que no quiere trabajar. Yo cuando hablamos con ellos y yo les lavo la cara y les digo así mucho rollo, pero al final importa mano de obra de fuera, ellos lo que te dicen es, mira, Fernando, de verdad, o sea, sacamos la oferta de empleo, entrevistamos a muchos, y hay mucha gente que dice, mira, no me es rentable ir a trabajar porque yo, oye, que tengo una pensión, o bueno, tengo el ingreso mínimo vital y la verdad es que ahora mismo no. Entonces te lo dicen abiertamente. ¿Hasta qué punto es verdad o no es verdad? Pues seguramente habrá de todo un poco, ¿no? Pero la realidad es que es cierto que no hay nadie que ahora mismo le preguntemos o le digamos y diga, mira, no encuentro. Te encuentras con empresarios hoteleros que te dicen, mira, he decidido que el hotel, en vez de tenerlo al 100%, lo voy a tener al 70 o al 75%, porque entre el absentismo laboral y la falta de empleo que tengo, de ofertas y ofertas, pues al final no puedo tener un hotel al 100%, porque al final presto un mal servicio. Entonces, bueno, necesitamos también hacer un esfuerzo en la formación, pero la realidad es que la experiencia que nosotros tenemos, ya te digo, en formación profesional, es que a muchos se los quieren llevar antes de que acaben de terminar los estudios. Entonces,
¿qué nos decía María Salud Gil? Dice, uno de los problemas que tenemos es que hay gente que está de baja, que está esperando por una resonancia magnética y tarda meses, y todos esos meses pues no podemos contar con esa persona.
Tiene razón, en eso tiene razón. O sea, tiene razón, incluso cuando has tenido una baja o una rehabilitación, y eso lo hemos hablado. Entonces tenemos, por un lado, bajas que se dan incluso con conversaciones telefónicas, y eso tendremos que corregirlo nosotros. Y por otro lado, es cierto que en muchas ocasiones, en las propias listas de espera, el periodo de baja del trabajador se alarga en el tiempo por la incapacidad de Sanidad nosotros de dar una respuesta más ágil. Tienes razón.
Bajas que se dan por teléfono, o sea, sin ver al paciente.
Sí.
Uh-huh. Y eso, por ejemplo, es uno de los motivos por los que el IGIC no desaparecerá, porque, bueno, la promesa electoral, tanto de Coalición Canaria como del Partido Popular, y me acuerdo en campaña electoral, presidente, aquello de el gobierno nos está robando, y llegan ahí, bien es cierto que se han encontrado con una serie de deudas y que por lo tanto habrá que pagarlas y que ese dinero no podían permitírselo, pero hay quien habla en todo esto, y yo le pregunto, usted es el presidente, de que esto es un fraude electoral.
Bien, yo le matizaría tres cosas, señor Moreno. La primera de ellas, el IGIC no va a desaparecer nunca. Luego, el IGIC, la afirmación que usted dice, ¿es un motivo porque el IGIC no va a desaparecer? No, no va a desaparecer nunca porque es una imposición indirecta. Por lo tanto, podrá subir o bajar el tipo de gravamen, pero no va a desaparecer. En segundo lugar, nunca dijimos que el gobierno nos roba. Eso lo habrá dicho usted. Nosotros nunca en campaña dijimos que nos roba. Lo que sí nos dijo es que estaba recaudando más que nunca cuando las familias tenían menos capacidad de gasto que nunca. Y eso sí lo dijimos y lo solemos y lo mantenemos. Y en tercer lugar, nosotros hemos bajado el IGIC en nuestros presupuestos. Es cierto que no hemos hecho la bajada de tipo general, no hemos bajado del 7 al 5. También es cierto que hemos hecho un presupuesto sin tener ni un dato del gobierno de España. Y hemos dicho, preferimos ser prudentes y poder decidir si lo bajamos más adelante o no, en cuanto tengamos las liquidaciones, las entregas a cuenta y tengamos la información. Pero es que hemos bajado el IGIC en los productos, por ejemplo, de veterinaria, hemos bajado el IGIC en los productos de los pañales, en todo lo que tiene que ver de atención a la dependencia. Y también es cierto que hemos bajado el IRPF y mantenemos unas ventajas fiscales. Este presupuesto tiene más ventajas fiscales que cualquier otro presupuesto que se haya aprobado nunca. ¿Es lo que nos gustaría? No, también es cierto que tenemos 4 años para poder cumplir con nuestras promesas. Y también es cierto que lo que nos vamos a poner en peligro es los servicios públicos básicos esenciales, y lo que nos hemos encontrado es un agujero de más de 600 millones de euros entre sanidad y educación, que oye, pues bueno, lo vamos a afrontar, como no puede ser de otra manera.
Lo vamos a dejar, porque escuchamos ahí en la megafonía de fondo que lo estaban llamando, entonces no, tampoco queremos nosotros.
Yo no me quedo sin decir que estaba entendiendo perfectamente todo lo que se decía por megafonía.
Sí.
Pensé que me estabas entendiendo a mí.
No, a usted por supuesto, pero digo que estaba escuchando por detrás, digo, oye, la verdad es que el inglés lo tengo ahora bastante más más trabajadito, porque lo estoy entendiendo todo.
Está con las clases de listen en repeat, está el hombre que se sale. Repite lo que digo, Jaime, a ver.
Está con el Duolingo.
Y ni así. Pero bueno.
Oye, presidente, muchas gracias. Antes de irme, muchísimas gracias. Y Mayer, un fuerte abrazo y mucho ánimo.
Muchas gracias, amigo. Un abrazo fuerte.
Venga, claro.
Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Fernando Clavijo, que está pues celebrando estos buenos datos de la World Travel Market. Sobre todo en cuanto a llegada de británicos, y también con ese dato de que vamos a terminar el año rozando los 16 millones de turistas, que fue la cifra récord que conseguimos en 2017,
Sí.
Rozando los 16.
Hemos vuelto a contar turistas. Que nos decían que durante la pandemia que nunca sería el turismo.